Estados Unidos busca cómo presionar a Venezuela, dice la Casa Blanca. 60 países asistieron a cumbre contra el extremismo, patrocinada por la Casa Blanca. La cumbre. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 20 de febrero 2015. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Estados Unidos analiza medidas que permitan presionar más al gobierno venezolano ante los más recientes sucesos acontecidos en ese país, como la detención ayer del alcalde de Caracas. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado están obviamente monitoreando la situación y considerando herramientas que puedan conducir mejor al gobierno venezolano en la dirección que ellos, el Departamento del Tesoro y el Departamento del Estado, creen que Venezuela debería seguir. Eso significa obviamente que seguimos motivando a otros países en la región y hablamos sobre operar en una forma coordinada para tratar la situación. Earnest reiteró el llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros a que libere a los presos políticos.
The Venezuelan government should respect the human rights of its citizens.
El gobierno de Venezuela debería respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y detener el trato intimidante a sus oponentes políticos. Seguimos llamando al gobierno de Venezuela a que libere a los presos políticos, incluyendo decenas de estudiantes, el líder de la oposición, Leopoldo López, y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, dijo Earnest. Estados Unidos considera infundadas las acusaciones del gobierno venezolano sobre un presunto papel de Washington en intentos de golpe de Estado. Los gobiernos democráticos de las Américas han censurado el arresto del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Álvaro Algarra está en Caracas y tiene detalles para A Fondo.
Una gran conmoción se ha generado en Venezuela luego de la inesperada y violenta detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, por presuntamente estar implicado en actos desestabilizadores en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Durante una concentración en Caracas, cientos de ciudadanos repudiaron lo que consideran como una medida arbitraria. La esposa del alcalde detenido, Mitzi Capriles, de Ledezma, señaló de manera enfática que a su esposo lo secuestraron.
Mi llamado es a no dejar, a que no perdamos la calle. Luchemos en la calle. Gritémosle en cada esquina a Nicolás Maduro, que tiene un profundo terror y miedo.
Por su parte, la exparlamentaria María Corina Machado y la esposa del detenido dirigente político Leopoldo López, Lilian Tintori, exigieron la renuncia del primer mandatario venezolano y le enviaron un mensaje de solidaridad a Ledezma.
Firmeza, compañero. Toda Venezuela te acompaña en esta hora y lucharemos hasta liberarte muy pronto. ¡Liberen a Ledezma! Si no hemos descansado por liberar a nuestros estudiantes, a nuestros alcaldes, a Leopoldo López, pues ahora vamos a descansar menos.
Sin embargo, el presidente Maduro, en cadena de radio y televisión, dijo que el alcalde metropolitano debe responder por los delitos en contra de la paz, la seguridad y la Constitución.
Lo llaman el vampiro, pero no lo llamo yo. Lo llaman varias generaciones de venezolanos. Por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana.
De igual forma, el abogado constitucionalista Jesús Silva aclaró que con la detención del alcalde metropolitano de Caracas no se violan las normativas constitucionales.
Todo el mundo sabe lo que fue la participación del señor Ledezma en el proceso de las guarimbas, de la salida, que generó toda esta cantidad lamentable de muertos y heridos, y de modo pues que en ningún caso se han violado normativas constitucionales.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
También los legisladores cubano-estadounidenses se mostraron preocupados por la detención de Ledezma. Alejandro Marcano está en Miami y nos ofrece más detalles.
El recién estrenado legislador republicano Carlos Curbelo lamentó la detención de quien considera uno de los disidentes venezolanos más críticos del presidente Nicolás Maduro.
Este es otro ejemplo de la falta de Estado de Derecho que existe en Venezuela, de la dictadura que existe en Venezuela.
La legisladora Ileana Rosselletini también cuestionó esta acción contra el líder opositor, asegurando que la vinculación del alcalde de la ciudad más importante de Venezuela, Caracas, en una supuesta conspiración, es parte de lo que califica como un libreto cubano para acabar con la disidencia venezolana.
Y no es de casualidad que él regresó de Cuba y formó este tremendo show contra el alcalde y contra Leopoldo López.
A ambos les preocupa la influencia que el presidente Nicolás Maduro parece ejercer sobre la justicia de su país.
Va a ser procesado por la justicia venezolana.
Y es que la Fiscalía venezolana anunció que Ledesma sería imputado este viernes, y si bien aún no ha ocurrido, a los legisladores estadounidenses les inquieta la situación actual y porvenir de Venezuela.
Muy preocupante el estatus de la democracia en toda Latinoamérica. Estamos perdiendo cada día a Venezuela. ¿Va a ser otra Cuba, si ya no lo es?
Venezuela atraviesa una crisis con la cada vez mayor escasez de alimentos y medicinas. En tanto, el gobierno viene denunciando complots e intentos de magnicidio, por lo que para algunos parece estar redoblando su ofensiva contra el ala radical opositora, un tema que debe ser revisado urgentemente, según Curbelo, por los gobiernos de la región.
Se tiene que aplicar la Carta Democrática de la OEA y vemos que el presidente de los Estados Unidos no actúa, está titubeando, lo cual es inaceptable.
Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela están resquebrajadas e incluso no hay embajadores en ninguno de los dos países desde comienzos del año 2010. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Varias organizaciones internacionales pro derechos humanos muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Lina Correa con la información.
La condena a la detención del alcalde de Caracas es unánime entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y también el llamado a la comunidad internacional, especialmente a los países de la región, a exigir explicaciones al que José Miguel Vivanco llamó el régimen de Maduro.
La comunidad regional debe condenar en términos inequívocos, categóricos, porque aquí hay compromisos jurídicos, colectivos, que juramos defender debido justamente a la historia triste, lamentable, de violencia, de violaciones a derechos humanos muy reciente en América Latina.
El gobierno de Nicolás Maduro es alérgico a cualquier tipo de oposición, alérgico a cualquier tipo de crítica.
Ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos también denunciaron la flagrante violación de los derechos fundamentales de Antonio Ledesma, comenzando por las circunstancias de su detención, sin una orden judicial y aparentemente, denuncia Roberto González, sustentada en un artículo de opinión del alcalde metropolitano en el periódico El Nacional.
Y básicamente lo que decía la carta era un llamado a la participación democrática, tanto de la oposición como de los venezolanos en general. Y esa es la prueba suficiente para el gobierno de Nicolás Maduro para enviar, para detener arbitrariamente al alcalde Ledesma y enviarlo a la cárcel.
Con igual determinación, ambos pidieron a Nicolás Maduro que no manipule a su pueblo.
Creo que no cabe otra opción que la condena pública de estos hechos, sin comprarse los cuentos del régimen de Maduro, que todos los días anuncia una nueva conspiración, un golpe de Estado.
Nos parece que es una cortina de humo para desviar la atención de los problemas reales que sufren los venezolanos.
Como si fuera poco, ninguno de los dos ve esperanzas de mejoría.
El gobierno de Venezuela caprichosamente ejerce el poder en términos absolutos, sin rendirle cuentas a nadie.
Lina Correa, para La Voz de América.
Celina, ¿qué nos puedes decir? ¿Crees que fue efectiva?
Vamos a escuchar parte de la conversación que Patricia Dalmací de BOA Televisión tuvo con un grupo de expertos para discutir el tema de la cumbre sobre la violencia extremista realizada esta semana en Washington y en la cual asistieron 60 naciones. Nuevamente estuvieron aquí en nuestros estudios de La Voz de América Celina Realullo, ella es catedrática antiterrorismo, Universidad de Defensa Nacional. También Guillermo Pacheco Gaitán, analista político desde Miami. Daniel Álvarez, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Todos en conversación con Patricia Dalmací.
Celina, ¿qué nos puedes decir? ¿Crees que fue efectiva?
Fue efectivo porque en realidad para tener 60 países con delegaciones amplias, no solamente el gobierno, pero del sector privado y más que nada la sociedad civil y también la sociedad religiosa de varias religiones fue importante para destacar la importancia de contrarrestar el extremismo y en cualquier forma que se presenta. Y también, si usted sabe que complementó mucho la manifestación en París, en las calles de París, después de los atentados contra la prensa y también contra la comunidad judía, entonces fue muy interesante para ver cómo es que el mundo se está perfilando, mirando cómo es que se puede responder a esa amenaza.
Guillermo, ¿cómo se puede detener a una juventud musulmana en Occidente que se siente que no tiene nada que hacer?
Bueno, yo creo que eso tiene mucha relación también con lo que en países de América Latina pasa, por ejemplo, con las maras. las pandillas juveniles, cuando no se le da una atención justa, creo yo que es un buen caldo de cultivos para que se les busque. Esto creo yo también tiene mucha relación con lo que decía mi colega respecto a la cumbre de Casablanca sobre el extremismo. ¿Cuánta relevancia tiene hacia América Latina? O sea, ¿cuánto América Latina se interesa en esto y cuánto América Latina tiene políticas para poder atraer a estos jóvenes que pueden ser ese caldo de cultivo para hacer ingresar al extremismo?
Profesor Álvarez, una de las cosas que se cuestionan en América Latina, como decía el profesor Pacheco Gaitán, pero también en todo el mundo, y es cuán amenazante es el Estado Islámico, no tan solo en Siria, ahora estamos escuchando en Egipto, en Libia, inclusive se quieren infiltrar en Afganistán.
Es peligroso en el sentido, Patricia, de que hay dos tipos de islamismo. Está el islamismo político, que solamente mira a su propia región. Hamas está interesado solamente en Israel, quizás los talibanes están interesados en recuperar Afganistán. El problema de ISIS, que es un movimiento transnacional, que no reconoce ningún tipo de fronteras ni países-estado. En ese sentido, el expansionismo de ISIS está firmemente arraigado en su interpretación ultrafundamentalista, ultrasalafista del Islam. Por lo tanto, para ellos no hay límite. En un final, el mundo entero tiene que caer bajo el dominio del Islam y bajo la ley sharia, y ellos no van a parar, a no ser que sean derrotados, en lograr esta meta. Así que en ese sentido es un peligro en principio. ¿Cuánto peligro inminente? Eso en este momento no lo es, pero puede convertirse si este expansionismo sigue, y pueden buscar reclutas en el occidente, en Europa, en Latinoamérica, y entonces puede convertirse en un problema para nosotros también.
Profesora Realullo, en ese aspecto, ¿qué nos puede decir en cuanto ISIS o el Estado Islámico y aquí en Estados Unidos el Congreso? ¿Considera que el presidente Barack Obama tiene la estrategia correcta?
Ahí es donde entra la política doméstica aquí en nuestro país, porque hay dos campos y no es por partidos. Los que piensan que ISIS puede presentar una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados. Y ahí es donde hay que definir qué significa seguridad nacional. Y también, como hemos visto en estos casos en Europa, que esos guerrilleros extranjeros pueden volverse a casa después de haber sido radicalizado y entrenado por grupos, no solamente de ISIS, pero este grupo en Yemen, que se llama en realidad AQAP, y en Península Árabe, que ellos en realidad están justamente entrenando gente del occidente para llevar a cabo operaciones en Europa y quizás también aquí en los Estados Unidos.
Patricia Dalmasí y sus invitados, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más Liga a Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Coincidiendo con la cumbre sobre extremismo realizada aquí en Washington, organizada por la Casa Blanca esta semana, el portavoz Josh Earnest respondió una pregunta sobre lo que hará el Departamento de Seguridad Nacional la próxima semana cuando no cuente con más recursos económicos para labores como seguridad fronteriza, entre otras, luego de la decisión del Congreso de limitar su presupuesto.
The ball is in the court of the majorities in the House and Senate.
Le toca ahora a la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado tomar una decisión respecto a si van a cumplir con su responsabilidad de asegurarse de que el Departamento del Territorio Nacional tenga los fondos apropiados. Si ellos no toman esa medida para finales de la próxima semana, el personal del departamento que trabaja diariamente para proteger nuestros puertos y fronteras no recibirá su pago a tiempo, dijo Ernest. Ernest agregó que el presidente piensa que esto no es parte de los que esto no es conveniente para Estados Unidos y que les preocupa el impacto particularmente que pueda tener la interrupción de fondos. El Comité Nacional Demócrata celebró su sesión general de invierno este viernes aquí en Washington. Entre los oradores estuvo el presidente Obama, quien hizo énfasis especial en la economía de Estados Unidos.
And if Republicans are serious about taking on the specific challenges,
y si los republicanos realmente quieren hacerle frente a los desafíos específicos que enfrenta la clase media, si ellos están listos para cumplir lo que prometen, nos parece bien y yo acogería sus ideas positivamente. Lo que más quisiera es un partido de oposición dispuesto a comprometerse y trabajar con nosotros en estos asuntos, dijo el presidente. Obama destacó lo que dijo es el progreso económico que se ha registrado en Estados Unidos durante su gobierno y respondió a ataques a su administración por parte de los republicanos. El mandatario agregó que posiblemente ellos, queriendo decir los republicanos, han tenido ideas diferentes, pero que las ideas genuinas sobre cómo la gente joven puede tener acceso a una educación superior y cómo podemos asegurarnos de que los trabajadores estén recibiendo aumentos salariales cuando los presidentes de las empresas ven sus compensaciones subir hasta 50 o 100%, indicó Obama que si ellos tienen ideas concretas sobre estos asuntos, las quiere escuchar, porque hasta ahora la retórica que ha escuchado no se asemeja a la realidad, puntualizó el presidente Obama. Mientras los ataques rebeldes continúan en Ucrania a pesar del cese el fuego, la comunidad internacional insiste en que la tregua debe ser observada. Estados Unidos pidió a Rusia que mantenga su compromiso y deje de apoyar de manera ilegal a los separatistas prorrusos.
El continuo apoyo de Rusia a ataques por parte de separatistas en Ucrania y la violación del cese al fuego en el este de ese país socavan la diplomacia internacional. Ucrania ha respetado el acuerdo de Minsk, respondiendo solamente cuando son atacados por separatistas. Hacemos un llamado a Rusia a que honre sus compromisos adquiridos.
Según informes gubernamentales, los rebeldes han estado concentrando sus ataques sobre la ciudad de Donetsk, bombardeando con artillería la aldea de Kurakove, al oeste. Además, la aldea de Berdyansk, cerca de la ciudad portuaria de Mariupol, fue alcanzada por el fuego de artillería y morteros durante la noche. La canciller alemana Angela Merkel dice que los acuerdos de Minsk con el objetivo de resolver la crisis deben ser implementados en su totalidad.
Los acuerdos de Minsk deben ser implementados ahora. La puesta en práctica de un tratado de paz en septiembre es difícil, pero considerando la difícil situación, esto era esperado. Pero es absolutamente importante que se presione para prevenir más derramamiento de sangre. Así que debemos implementar el cese al fuego, la retirada de armamento pesado y el intercambio de prisioneros.
Tanto Merkel como el presidente francés condenaron los embates que aún continúan.
Si algunos puntos no son implementados, podemos tratar el tema de las sanciones. Pero como afirmó Hollande, nos fuimos a Minsk para imponer sanciones. Fuimos a Minsk por la paz y la estabilidad.
Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Acabar con la impunidad en Siria y hacer que los responsables rindan cuentas pidió hoy la Comisión Investigadora de la ONU para ese país, que presentó su noveno informe sobre la situación de los derechos humanos desde que comenzó el conflicto hace 4 años.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas advirtió que la impunidad prevalece en Siria mientras crímenes inconcebibles siguen ocurriendo a diario contra ciudadanos inocentes.
Es muy importante no olvidar que las violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad han sido cometidos por las fuerzas gubernamentales y otros grupos no estatales que siguen presentes en el conflicto. También es importante recalcar la necesidad de acabar con la impunidad y hacer que los responsables rindan cuentas.
El brasileño Paulo Pinheiro lidera la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria, que en su noveno y más reciente informe cita un aumento exponencial en las violaciones de derechos humanos y abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas del gobierno sirio.
Dejan las zonas civiles sin acceso a los alimentos, a los suministros médicos y a veces a la electricidad a medida que los bombardeos aéreos se intensifican. Mientras los heridos intentan escapar, son arrestados, como también lo son quienes tratan de ingresar con comida y medicamentos.
En la presentación del informe, los investigadores le pidieron al Consejo de Seguridad
que lleve a los criminales de guerra ante la justicia.
Estamos tratando de convencer a la comunidad internacional de que considere todas las opciones para la rendición de cuentas y que no ignore a las víctimas de esta guerra.
Los miembros de la comisión también confirmaron que están considerando hacer pública una lista secreta con los nombres de los autores de los crímenes durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos el 17 de marzo en Ginebra. Angélica Herrera para La Voz de América.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más material en a fondo.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Usar efectivo, tarjeta de crédito o simplemente su iPhone para pagar es la apuesta que le hace la compañía de los productos Macintosh a sus clientes, la cual espera revolucionar el sistema de pago en Estados Unidos. Celia Mendoza está en Nueva York con todos los detalles.
Apple Pay busca revolucionar el sistema de pago de los 800 millones de usuarios que ya tiene la compañía mediante la conexión de las tarjetas de crédito y débito de sus clientes a sus cuentas de iTunes. Apuesta que busca eliminar el uso de tarjetas por seguridad y comodidad.
Esto hace que menos gente quiera cambiar su iPhone y quiera comprar un aparato Android. Así que hay menos posibilidades que se vayan a Samsung porque tiene una pantalla más brillante y así ahorrar $100 aquí en vez de allá. Apple Pay ayudará a que los clientes se queden con ellos. Creemos que es un servicio muy difícil de replicar.
Este servicio está disponible por ahora solo en los Estados Unidos, en 220 mil tiendas de compañías de cadena como McDonald's, las cuales reciben más del 89% de las tarjetas de crédito, y con un solo movimiento y sin sacar su billetera del bolsillo, puede realizar el pago de su cuenta con su teléfono iPhone 6, el cual registra y procesa esta transacción generando un código único por esta.
Una vez que establecimos que las visiones eran compatibles, quisimos ser parte de esta. Creo que es una compañía valiente la que decide apostar en contra de Apple en servicios de cara al consumidor.
Mientras los consumidores se acostumbran y el sistema empieza a producir ganancias, Apple Pay intenta establecer acuerdos con bancos en Brasil, Canadá, así como China y países europeos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Todos sabemos que hacer compras con el estómago vacío es un error porque uno siempre termina comprando cosas que no necesita. Ahora sabemos, además, que hacer compras con el estómago vacío puede llevarnos a hacer cosas inesperadas. Miguel Ángel Rivera, experto en el tema, nos explica.
No pase por esos pasillos del supermercado cuando usted tiene hambre, ya que las galletitas y otras golosinas saltarán a su canasta. Pero ahora, una nueva investigación muestra que ir de compras hambriento puede inducir a que usted gaste más en cosas que no come, tales como ropa, zapatos y hasta electrónicos. Un equipo de científicos llevaron a cabo una serie de exámenes, comparando personas quienes tenían un poco de hambre mientras hacían compras. Sí, eran más dispuestos a comprar cosas no alimentarias, artículos tan al azar como carpetas de oficina. Después, observaron una tienda por departamentos, preguntándole a clientes sobre cuán hambrientos se encontraban y comparando las respuestas con sus recibos. Aquellos con más hambre compraron más artículos y gastaron más dinero. ¿Cuál viene siendo la motivación? Puede tener algo que ver con nuestro pasado primitivo de cazadores-recolectores, sintiendo que el hambre aumenta nuestros impulsos. No importa la razón, es un hallazgo que quizás le haga ir a llenar su barriga antes de ir de compras con un estómago vacío. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos. Es viernes y lo hacemos con una obra de arte, un masterpiece del señor Stevie Wonder.
A boy's born in hot damn Mississippi, surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough.
Turn your mouth.
Oh, no. What'd I do?
Turn around. Put your hands behind your back. The jury of your peers, having found you guilty, 10 years.
What? Come on, give him that cell, nigger. God, no.